Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este martes 11 de noviembre. La justicia da los primeros pasos contra la consulta ilegal del pasado domingo en Cataluña, contra el referéndum ilegal, el pseudo referéndum. La Fiscalía Superior de Cataluña está ultimando una querella, como contamos ya ayer en la linterna, contra Artur Mas, presidente de la Generalitat, y varios consejeros de su gobierno por la organización de lo ocurrido el 9 de noviembre en toda Cataluña. La querella se presenta mañana. Desde el gobierno de la Generalitat se pide al presidente Rajoy que no recurra a la justicia y apueste por una solución política. El gobierno de España ya ha respondido que no habrá independencia y que se hará cumplir la legalidad. Esto es una jornada con otra operación contra la corrupción en marcha, la operación Enredadera. Hay una treintena de detenidos en 7 comunidades autónomas. La mayoría funcionarios que recibían cobros ilegales a cambio de concesiones públicas. Y la Audiencia Nacional ha confirmado en un auto que el Partido Popular pudo lucrarse con las actividades de la trama Gürtel. Y en los deportes, ¿qué vamos a contar, Manolo?
Bueno, pues ya está la selección española concentrada con una noticia de última hora. Fábregas ha sido baja, se marcha a Londres, por eso problemas que tenía en los isquiotibiales, y su lugar lo ocupa Bruno Soriano, el futbolista del Villarreal. Mout es finalmente el técnico de la Real Sociedad. Llega hoy, mañana será presentado y por la tarde dirigirá al equipo donostiarra. Y también estaremos muy atentos a las últimas encuestas que se manejan en Barcelona acerca de unas posibles elecciones en el Barça, donde ahora mismo los azulgranas, los votantes, dicen que ganaría Joan Laporta.
La Fiscalía Superior de Cataluña presentará mañana una querella contra el presidente de la Generalidad, de la Generalitat, Artur Mas, y al menos dos de sus consejeros de gobierno, la vicepresidenta Yolanda Ortega y el consejero de Educación, por las supuestas responsabilidades penales que pudieron cometer permitiendo y amparando la consulta 2, la consulta del pasado domingo. A pesar de estar suspendida por el Tribunal Constitucional, el gobierno de la Generalitat desafió a la justicia y ahora hay respuesta. En el Mediodía COPE, Ignacio Gordillo, que es fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, señalaba los delitos que se les puede imputar a Mas y a sus consejeros.
Pues yo creo que hay algunos delitos que son evidentes. Uno es la malversación de fondos, el tema económico, se ha malgastado un dinero público. También una desobediencia evidente. El Tribunal Constitucional dio la orden tajante de que no hubiera consulta, ni incluso simulada, y que se impidiera cualquier actividad de este tipo.
Desobediencia y malversación de caudales públicos. El presidente de la Generalitat asegura que su gobierno está muy tranquilo porque no han cometido nada ilegal, eso tendrá que decirlo los jueces. En su comparecencia de hoy, Artur Mas ha denunciado un boicot informático durante el fin de semana que afectó a los servidores de la Generalitat de Cataluña. Ha insinuado que no fue obra de aficionados, de amateurs, y lo ha calificado de ataques cibernéticos de primer orden mundial. Todo vale para desviar la atención, sin duda. Mas ha enviado una carta al presidente Rajoy para que permita celebrar un referéndum vinculante de independencia. Si no, convocaría elecciones que llaman plebiscitarias, que eso no existe en nuestro ordenamiento jurídico, sino simplemente es elecciones de sí o no a la independencia en el programa electoral de los partidos. Por eso le llaman plebiscitarias, algo que no existe en la legalidad. Pide al presidente del gobierno que apueste por la política, y claro, por no por la ley.
Abordemos desde la política aquello que son retos políticos. Menos tribunales, menos fiscalía y más política. Es la hora de la política con mayúsculas. Y la política no se puede hacer a través de los tribunales y a través de la fiscalía.
La respuesta del gobierno de España a ese 9 de noviembre es evidente. Con el PP al frente, el gobierno no habrá nunca una secesión, una independencia. Eso lo han dicho siempre. Y lo cumplen, y lo van a cumplir. La vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, respondía esta tarde a una pregunta del Grupo de Convergencia y Unión en el Senado, María Daván.
El gobierno ha hablado y ha afrontado una ofensiva nacionalista en el Senado que ha rozado en ocasiones el victimismo por parte de los nacionalistas, que han llegado a acusar al gobierno de haber utilizado la guerra sucia a todos los niveles usando las cloacas del Estado. El portavoz convergente, Josep Lluís Clerías, pedía al Ejecutivo diálogo, menos tribunales y más política. Soraya Sáenz de Santamaría le replicaba asegurando que la Generalitat se salta la ley con la excusa de la política.
Queremos dialogar, pero también a la vez decirle que hemos hecho todo dentro de la legalidad de Cataluña y de los derechos de Cataluña como nación, a los que no vamos de ninguna forma a renunciar.
Si lo que quieren ustedes, que es lo que votan, es la independencia de Cataluña, difícilmente vamos a llegar a un acuerdo. Ni este gobierno ni este partido va a prestar sus votos para un acuerdo de secesión.
Clarías insistía en que el gobierno genera división y la vicepresidenta replicaba recordando que no, que la división y el enfrentamiento son el leitmotiv de las políticas de Artur Mas.
Por cierto, que el PSOE se desmarca de la decisión del gobierno de mandar al fiscal y presentar una querella, no apoyan esa decisión del gobierno. Mantienen el discurso de la Generalitat, la política por encima de las leyes. Ya saben que los socialistas en Cataluña y por extensión el secretario general del PSOE mantiene esa doble posición, esa ambigüedad. Escuchemos a Meritxell Batet, que es diputada del Partido Socialista de Cataluña por Barcelona.
El Partido Socialista cree que no es el momento de seguir actuando a través de los tribunales.
Seguiremos hablando, por supuesto, de todo lo que ha ocurrido en Cataluña el pasado domingo en la linterna de hoy, que nos lleva hasta la medianoche, las 11 en Canarias. También de la corrupción, ¿eh? Quienes también se han saltado la ley son los 32 detenidos en la operación Enredadera. Es el episodio de corrupción de esta jornada. Se ha desarrollado en 7 comunidades autónomas. Los detenidos son funcionarios que recibían pagos ilegales a cambio de concesiones políticas a empresas. Juan Fernando Bañón.
32 detenidos, varias decenas de registros. Se busca soporte documental que permita respaldar con detalle la acusación inicial. Haber adjudicado y ejecutado irregularmente contratos públicos a cambio de contraprestaciones de todo tipo, pero sobre todo económicas. Técnicos de fomento, funcionarios municipales, empresarios, concejales. Las detenciones se han realizado en 13 provincias, en comunidades como Andalucía, Extremadura, Madrid, Valencia, Aragón, Cataluña o Canarias. Es la segunda fase de la operación Enredadera y es que buena parte de la trama giraba en torno a los negocios de jardinería. Se les imputa integración en organización criminal, blanqueo, alteración del precio, falsedad o delitos contra la hacienda pública. Esta enredadera tiene su origen en la operación Madeja, más centrada en Sevilla, que a su vez arrancó con el caso Mercasevilla. Es el centro de la trama de la empresa Fitonovo. Había creado toda una infraestructura para obtener contratos públicos irregulares, una perfecta red de contratos con funcionarios corruptos que les abrían las puertas de las instituciones locales en distintos puntos de España. Se creó una contabilidad paralela con facturación falsa. Hay entre los detenidos y entre los afectados de todos los colores políticos, según fuentes de la investigación, y a todos los niveles de la administración.
Sepan también que el Tribunal de Cuentas vuelve a poner el foco en la gestión de los cursos de formación. Este será uno de los asuntos que abordamos a las 9 en la reunión del equipo económico. Joaquín Mimanos.
El órgano fiscalizador critica el control de los fondos. Ha detectado que los agentes sociales, que patronal y sindicatos desvían el dinero que reciben del Estado hacia empresas subcontratadas de manera excesiva, en muchas ocasiones injustificada. Hablaremos además del ministro de Economía. A pesar del frenazo de la zona euro, Luis de Guindos prevé que el crecimiento del PIB en este cuarto trimestre sea similar al del tercero, es decir, el 0,5%.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos a esta hora cuando encendemos la linterna. Sofía Negrín. La Audiencia Nacional confirma que el PP pudo lucrarse en las actividades de la trama Gürtel.
Confirma el auto del juez Ruz, que dice que el partido se benefició de los delitos cometidos por los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega.
Detenidos los padres del niño asesinado en Oviedo.
El cuerpo del menor de 2 años apareció en una maleta cerca de las vías del tren. La autopsia reveló que falleció de forma violenta por múltiples lesiones.
El autobús siniestrado en Cieza, Murcia, dejó marcas de frenado.
En la señal de stop que se saltó antes de volcar, el conductor había dicho que los frenos no funcionaron. En el accidente fallecieron 14 personas. 6 de los 23 ingresados siguen graves.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
A 36 años de cárcel ha sido condenado el capitán del ferry que naufragó en abril en Corea del Sur. Murieron más de 300 personas. El capitán ha sido declarado culpable de homicidio accidental. El gobierno de Ucrania ha enviado una nota de protesta a Rusia por la entrada de convoyes militares rusos en su territorio. 5 soldados ucranianos han muerto en combates en las últimas 24 horas. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania ha dicho que estamos viendo una nueva escalada del conflicto en Ucrania. Y las autoridades de la India han ordenado una investigación sobre la muerte de 11 mujeres que se habían sometido a cirugía para ser esterilizadas.
En la segunda hora, a las 8:15, contamos las noticias de la cultura en la linterna. Ramón García, Pellegrini.
26 platinos después, Pablo Alborán intenta mantener la magia del artista que más discos vende en España y lo hace enchufado a sus raíces, a su viento malagueño del Terral, como se titula su nuevo disco.
Los discos anteriores se han hecho en mitad de un avión, en mitad de un tren, en mitad de una gira, y este disco se ha hecho desde la calma. La idea de este disco era mostrarme lo más desnudo posible musicalmente.
El Premio Nacional del Cómic ha sido para Juan Díaz y Juanjo Guarnido. Y oiremos también al ilustrador Javier Mariscal. Ha puesto dibujos al libro Alas de Mariposa, un proyecto benéfico para ayudar a Nadia, una niña de 8 años con una enfermedad rara.
7 y 9 minutos. Delia informa desde la Dirección General de Tráfico de la circulación por las carreteras. Muy buenas.
Buenas tardes. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en la provincia de Barcelona, en la B20, y 12 kilómetros en la capital circulando en sentido Nudo Trinidad. Hay dificultades en la B10, unos 15 kilómetros también en Badalona, circulando en sentido Nudo Trinidad. Tráfico lento en la B30, en Sardañola del Vallés, en ambos sentidos, en la C32, en Cornellá, en la C58, en Moncada y Reixac, en San Quirze del Vallés y a la altura de Ripollet. Hay retenciones también en la Comunidad de Madrid, en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles, en la autovía de Colmenar en Tres Cantos en sentido salida y en el Goloso en sentido entrada. En la carretera de Burgos hay tráfico más denso en Alcobendas, en la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos, y el M40 en Coslada sentido A3 y en el acceso a la 6 a la carretera de La Coruña. Hay retenciones, recordamos, en Sagunto, Valencia, debido a un accidente, cortada en la V23 en sentido Alicante. Hay retenciones en la V30, en Paterna, en Chirivella y en Cuart de Poblet, y en Sevilla en la S30 y un kilómetro en la travesía de Bellavista.
Y el tiempo con Belmonte.
Después de una jornada pasada por agua prácticamente en todo el país, nos espera una noche por el estilo. Hará falta tener el paraguas y el chubasquero a mano en toda la península, salvo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Islas Baleares e Islas Canarias. Las temperaturas suben ligeramente en general. Las mínimas serán de 6 grados en el norte y de 12 en el sur.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 10 grados y el cielo cubierto. La lluvia está haciendo acto de presencia, aunque de forma intermitente durante toda la tarde. Mañana se esperan chubascos débiles, sobre todo en las primeras horas del día. En cuanto al tráfico, en la M30 hay dos incidentes que están provocando retenciones. Uno entre el nudo de Colmenar y el nudo norte en ambos sentidos y otro en Méndez Álvaro hacia el puente de Vallecas. Hay tráfico lento en el puente de Ventas y en el de Ramón y Cajal hacia el sur. Y también quedan complicaciones en el puente de los Franceses. Ya dentro de la ciudad hay intensidad en la entrada por Avenida de América, en José Abascal, y en el Paseo de la Castellana, en las plazas de Cuzco y Lima. Sepan además que se necesita de forma urgente sangre de los grupos O positivo y O negativo. En los próximos días, 2 o 3 días, será necesaria la sangre también del grupo A positivo. Esto es todo. Sigue la información en La Linterna, en COPE.
Ha vuelto Guardiola, Manolo.
Ha vuelto Guardiola y además le hemos visto fotografiado con Gerard Piqué. Por eso vamos a debatir hoy que con la movida que tienen ahora mismo Luis Enrique Piqué, si le parece bien a la gente que Piqué se reúna con Guardiola.
Ahora mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Hay casos graves de corrupción.
Presidente, señor Monago, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por el madrugón.
¿Cómo está el Partido Popular por dentro?
Esta preocupación está muy extendida entre los miembros de nuestro partido. Uno no milita en un partido para
Expósito
que
haya busca explicaciones en la mañana. De lunes a viernes, desde las 6.
COPE. Está informado.
Si estrenas coche, déjate de cuentos. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Berti, pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.com, seguros para gente despierta.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora tu crucero de 2015 y hazte fan de todas nuestras ventajas. Fan del ahorro, hasta un 70% de descuento y hasta un 10% en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Fan de la comodidad, asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga hasta en 6 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Cada vez más personas son fan de crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la actividad de los autónomos. Bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la competitividad de pymes y empresas. En Bankia, bajamos un 30% los tipos de interés en nuestros créditos para estar al 100% con quien nos necesita. Bankia.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio de los limpiaparabrisas.
Efectivamente, porque caramba, cómo está lloviendo en esta carrera, no se ve nada. Menos mal que ahora en Ford Motorcraft tienes los limpiaparabrisas específicos para tu coche por solo 30 euros. Pregunta en tu concesionario.
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Claro, es que es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! ¿Sabes que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Menadero?
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Luis Enrique, Piqué y Guardiola, menudo triángulo, Manolo.
Desde luego que sí, los tres aman al Barcelona, los tres han defendido la camiseta del Barcelona y dos de ellos han sido técnicos. Ya saben ustedes que con la movida que hay actualmente entre Luis Enrique y Piqué, por aquello de que Piqué lleva tres partidos sin jugar, hemos visto recientemente unas fotos de Piqué con Guardiola. ¿Les parece bien que el central se reúna con lo que está cayendo con Guardiola? Ahora mismo lo debatimos, pero cuéntame la última hora, Bayori, de toda esta historia.
Pues sigue dando que hablar ese encuentro entre Guardiola y Piqué en las calles de Barcelona. Esas dos fotos colgadas en Twitter por un testigo en las que se les ve conversando y despidiéndose con un cariñoso abrazo. Que hayan trascendido esas imágenes no ha gustado en el club, dado el delicado momento por el que pasa el equipo y Piqué en particular.
A todo esto hay que decir que vamos con los titulares. Titulares que tienen que ver con Piqué y con la Española. El primer titular tiene nombre propio, es el de Cesc Fàbregas. Miguel Ángel Díaz, finalmente se ha tenido que ir de la concentración.
Sí, tiene una inflamación en el isquio de la pierna derecha y ha causado baja. Su puesto lo ha cubierto Bruno Soriano, el futbolista del Villarreal, que no ha llegado a tiempo al entrenamiento que ha empezado a las 7 de la tarde. Tampoco está Kiko Casilla, por motivos familiares, se incorporará esta noche a la concentración.
Bueno, ya que estamos hablando de internacionales, los de la Liga Española están, Munilla, dispersos por el mundo entero.
El Atlético de Madrid pierde hasta 16, el Real Madrid 14 y el Barcelona 13. Atención especial al duelo Cristiano-Messi en el Portugal-Argentina del martes. La Francia de Benzema y Griezmann se las verá con Albania y Suecia. Brasil con Neymar se medirá a Turquía y Austria. Bale jugará el importante Bélgica-Gales y Luis Suárez estará con Uruguay ante Costa Rica y Chile.
Bueno, ayer Mauridia, que lo adelantaba, se confirma, pero darnos los pasos a partir de ahora. ¿Cuándo conoceremos, cuándo será presentado el nuevo técnico de la Real Sociedad?
Pues mira, Manolo, la tarde está siendo bastante convulsa y te explico por qué. En principio estaba anunciada la llegada de David Moyes para esta tarde, pero se nos indica que hasta mañana no va a arribar a San Sebastián. Por una parte se dice que los abogados están repasando los contratos, que son muy largos, para finalmente estampar su firma, pero por otra parte la Real Sociedad dice que no hay ningún tipo de problema. En fin, lo cierto es que hoy no viene David Moyes y lo hará mañana.
Bueno, a todo esto tenemos que estar muy atentos de la Copa de Maestros, donde no tenemos nadie en el torneo individual, pero sí en los dobles. Ángel García, ¿ha comenzado ya el segundo partido de nuestra pareja?
Ya en marcha el duelo entre Marcel Granollers y Mar López contra Iván Dodig y Marcelo Melo. Las cuentas son muy sencillas. Si ganan los emanens, clasificados para las semifinales sin jugar el tercer partido de grupo. De momento, 1-0 para croata y brasileño recién empezado el partido. Antes ganó Roger Federer fácil a Kei Nishikori y tiene pie y medio en semifinales. Carlos, luego Murray Raonic.
Gracias, Ángel. Carlos Miquel fue el primero que adelantó que no iba a seguir en Ferrari. Fernando Alonso también ha sido el primero en adelantar datos del futuro del piloto asturiano, Carlos.
Contrato de 2 años, piloto mejor pagado de la parrilla, entre 30 y 35 millones de euros al año, y un proyecto muy ambicioso que capitaneado por Honda y en el que Fernando Alonso tendrá libertad para elegir los técnicos y pilotos que quiera a su lado.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, con la que está cayendo en Barcelona, con la movida entre Luis Enrique y Piqué, 3 partidos consecutivos sin jugar porque le pillaron con el móvil en el banquillo. ¿Os parece bien que el central se reúna, se vea, se fotografíe con Guardiola? ¿A Paco González qué le parece?
Mal. Vamos a ver, que no me suelte lo de que estamos en un país democrático, libertad de reunión y de expresión, porque yo le suelto discreción. O sea, no es solo serlo, sino parecerlo. Imagínate que viene Mourinho a Madrid y se reúne con Arbeloa y se ve en la calle cuando Arbeloa lleva 3 partidos sancionado por su entrenador. La que estaríamos diciendo. pues lo mismo. Es una llamada a la nostalgia y un recuerdo a ahí con Guardiola que bien me iba y con Luis Enrique que mal me va cuando su entrenador actual está cuestionado.
Olivero, Silvia, esto no lo esperáis vosotros. Pensabais que ibas a tener ahí uno facilito y mira lo que te ha salido, Olivero.
Qué grande, Paco. Qué papelón, ¿eh?
Pues sí.
Hombre, yo,
pero he estado bien, ¿eh? A ver, contéstamelo a eso. Se puede reunir en su casita y ya está.
Yo veo a Pep Guardiola por la calle y yo me paro también. Me paro, le saludo. A lo mejor no hablo 5 minutos, hablo 2 minutos, pero me hubiera parado. Y si alguien me ha hecho una foto, pues nada.
¿A tú crees que se vieron en la calle?
Sí, claro, las fotos son en la calle, ¿no?
Se encontraron.
Lo explica Miguel Rico, perdón, ¿eh? Soy Silvia.
No, Silvia, vamos, si Olivero no puede, tú puedes ayudarle.
No, lo explica Miguel Rico en el mundo deportivo, que iba en coche Piqué, que Guardiola bajaba de casa de Thiago Alcántara de visitarle, que Piqué le vio, le pitó con el claxon y le dijo, hey, hola, que estamos
hombre,
aquí. Mira, aquí está Shakira, que está embarazada y está a punto de parir, no sé. Es una cosa de normal.
Fortuito, ¿no? Una cosa fortuita, ¿no?
Sí.
¿Explican por qué lo de la foto o no? Eso fue un viandante o fue sí, Tiago desde
sí,
casa.
Sí, no, un viandante.
Un viandante, ¿no?
Sí.
Vanaclocha, que si algo tiene en su vida es que ama al Barça por encima de todas las cosas. Vanaclocha, ¿tú qué te parece? ¿Bien, mal?
Me parece una puñalada trapera y yo no tengo que fingir ningún papelón bien como hecho, Paco. Sí, yo creo que no tenía que haberse visto con Guardiola porque ahora mismo contacto.
Vas con Paco, ¿eh?
Sí.
No,
una puñalada trapera. Ahora mismo Piqué está en el ojo del huracán ahora mismo. Piqué tiene que guardar un poquito la compostura, tiene que ser discreto y no verse con Guardiola, porque todo lo que recuerda a Guardiola es casi atacar a Luis Enrique.
Que te da miedo que vuelva Guardiola, ¿eh?
No, a mí no me da miedo nada. Volviendo al fútbol, ojalá que vuelva Guardiola, ¿sabes?
Por ejemplo, qué mal educado eres, Vanaclocha.
No, me digo, no, si pido discreción.
Lo es.
Si se ven, que se ven en el privado de un restaurante exclusivo de Barcelona, no que se van en la calle, que fortuitamente dice Miguel Rico.
Entre comillas,
que...
¿no? Lo
sí, claro. Exactamente.
Por ejemplo, con Naranjo, tú vas por la calle, ves a Pablo Iglesias, te bajas del coche y le saludas.
Sí, claro, le hago la entrevista.
Y le haces una fotos con él.
Hombre,
¿no?
Claro, le hago una entrevista, le digo que venga aquí a la interna.
Lo que digo es, ¿a Luis Enrique le hace gracia esa foto?
Para nada.
Yo creo que a Luis Enrique no le importa. Los que les preocupa es algunos directivos que tienen manías persecutorias con Guardiola.
Pues también.
Enrique y Guardiola también.
Hombre, Bajori ha contado que no ha gustado la foto en la directiva del Barça.
Luis
Enrique y Guardiola, según Rodrigo Fáez, también se vieron. Lo que pasa es que no hay foto.
Bueno, en privado, si es que en privado todo el mundo tiene derecho a reunirse.
Claro.
Pero a Luis Enrique no le ha hecho gracia, seguro. Y a la directiva, ya me estáis diciendo que tampoco, pues ya me diréis. Entonces lo habrá hecho Macanudo o Piqué.
A Luis Enrique no creo que le importe, ¿eh?
Anaís,
o sea, además el capotazo que le dio Guardiola a Luis Enrique diciendo que iba a triunfar en el
Barça.
Eso
no tiene absolutamente nada que ver con esto.
Anaís, la gente que dice. ¿Qué dice la gente en Barcelona?
Pues la mayoría en Barcelona opinan que el encuentro fue casual y que en caso de que quedaran, nadie ve mal que Guardiola y Piqué se pongan al día a pesar de la mala racha del central azulgrana.
Yo creo que, como dijo Cruyff, fútbol es fútbol y no tenemos que mezclarlo con otras cosas. Entonces la gente del fútbol se encuentra y habla de sus cuestiones y es algo, parece por suerte, total y absolutamente normal.
Pues yo creo que más que nada fue un encuentro casual en el cual hablaron de fútbol y de cómo les iba su recorrido y nada más, tampoco creo que sea muy importante.
Pues nada, yo pienso que Guardiola no tiene por qué venir a buscar a Piqué para nada en absoluto, ha sido una pura coincidencia y de ahí no pasa la cosa. No creo que hay que buscar a los tres pies al gato, la cosa está clarísima.
Si se encontraba en un bar, mucha casualidad tiene que ser, imagino que se habrían quedado por algo, imagino que sería en el ámbito deportivo.
Claro, si las casualidades existen, pero si mañana se encuentra con Laporta, anda, Laporta, me bajo del coche, pipi, Joan, me
sí,
bajo,
hombre,
¿qué tal, presidente? Porque le estoy agradecido, igual
me
está agradecido. Pues ya tenemos otro pollo.
Pero tú te parabas y a lo mejor hasta le pedías a Guardiola un autógrafo y no llegabas a eso.
Y hasta Vicente del Bosque se pararía con Piqué, seguro.
Me ha hecho gracia el primer encuestado, el que ha dicho, no, como dice Cruyff, fútbol es fútbol y el resto no importa. Cuando Cruyff lanza todos los días misiles tierra, mar y aire a la actual directiva, ¿sabes?
Bueno, pero aquí lo que
un recuerdo de parte de Johan Cruyff, he hablado hace 10 minutos con el Vanaclocha.
Grande,
bueno, pero aquí a lo que vamos. ¿Tú crees que esto... Paco ha dicho una cosa. A lo mejor a Luis Enrique le molesta esto.
No, sobre todo que Piqué va de charco.
¿A Piqué le viene bien que aparezcan esas fotos? ¿Silvia?
A Piqué le da igual, yo creo. Vamos, es que no es nada malo.
Oliveros,
¿eh?
¿Tú crees que le viene bien que aparezcan esas fotos?
Ni bien ni mal. Lo que tiene que hacer es jugar. Si le dejan, demostrar que sí que es un bueno. No, no, y a mí me gustaría que jugara con Del Bosque los dos partidos y que se luciera.
Va a jugar, no te preocupes.
Pues ya está, pues, ¿ves? Ya está.
¿A ti, Baraclocha, tú crees que le viene bien esa foto?
A Piqué, absolutamente para nada, porque como la vuelva a pifiar o le vean en el banquillo mirando las musarañas en vez de un partido de fútbol, que puede pasar perfectamente por la actitud que tiene últimamente, le van a echar en cara todo esto. Esto es carnaza. Ahora, sí. Carnaza para la prensa y carnaza para el barcelonismo.
Si luego se va al Bayern de Múnich, no pasa nada.
Ah, claro, si se va al Bayern de Múnich, vale. Se va a ir, es el Bayern de Múnich.
Piqué debería pensar que él tiene que ser noticia dentro del campo.
Exacto.
Y es que últimamente es siempre noticia fuera, pero fuera incluso en los límites del campo, en el banquillo con el móvil. Joder,
pero es noticia que se vea
con Piqué. De todas formas, Piqué iba con su mujer, ¿no? Con Shakira, ¿no?
Sí.
O sea,
sí, sí.
Yo creo que tampoco debía ser muy, muy formal la reunión, ¿no?
No, se baja del coche, le toca el claxon, le dice, hey Pep, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya está.
Yo es que no sé cómo es la zona, pero ¿qué? Es una zona que pasan pocos coches, ¿no? No sé cómo es, digo, no se ve la zona a la que
no,
se
es la zona alta, es la zona alta de Barcelona.
O sea, casas bajas, ¿no?
Sí, un domingo por la tarde, tarde-noche.
Viven Guardiola, Thiago, Piqué y Shakira. Y entonces van y se encuentran. Lo normal.
Ahí no os encontráis en las Rozas o dónde.
Pero oye, incluso aunque hubiesen quedado, que le dé algún consejo a Guardiola, que vuelva a ser el Piqué de siempre.
¿Cómo podéis seguir creyendo que es fortuito? Fortuito sería que se vieran aquí en la puerta de Cala de Madrid José Mourinho y Iker Casillas. Eso sí que sería fortuito.
Claro, ¿tú crees que se bajaría Casillas para saludarle?
¿O aceleraría?
Casillas es un tío educado.
Se llevaría hasta el del paso cebra.
Guardiola son educados.
A ver, Antonio Pérez del Castillo. Por cierto, antes de nada, Colmenarejo, tú que dices que te parece bien o que te parece mal.
A mí me parece muy bien.
A ti bien. A ti, sí. Charlie. A ti, Mansilla. A ti, Evangelio. Evangelio, como fútbol internacional, no sé ni de lo que estamos hablando. A ti, Hernández.
Fútbol muy internacional bien. Es Guardiola.
Venga, vamos, dale, chato.
Pues más de 1.400 votos ya en cope.es y al 61%, 850 votos, no le parece bien esa cita entre Piqué y Guardiola. Al 39% restante, 550 votos, no ve mal que el central se reuniera con el exentrenador azulgrana. O se encontrara, no sé.
Invito a Guardiola,
O sea, ha entrado el director del tiempo de juego y el director de la sección del Real Madrid y os han comido al jefe de deporte de Cataluña y a la jefa del Barça. ¿Os han comido los dos?
Por cierto, yo tengo vosotros.
No, pero es que me hace gracia. Cruyff y Guardiola, como son dos gurús...
Pero no quieras sacar más sangre, que ha ganado.
Barcelona como tiene un puñado de gurús.
Estás siempre cabreado. Ganas y te cabreas. Pierdes y te cabreas. Déjalo ya. Bueno, Colmenarejo, que vengo luego, ¿vale?
A las 8:30 más Deporte de la Linterna, como cada día, Lama y compañía. Enseguida estamos en esta primera hora. Seguimos contando noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.